con tanta
Alabado y glorificado sea nuestro Dios por su gracia, de que podamos estar aquí nuevamente hoy en esta mañana ante su presencia y a alabar su nombre. Yo no sé, para mí ayer fue una noche maravillosa, una palabra de consolación, de alegría y de edificación. Y quiera Dios también hoy darnos su palabra para la honra de su nombre y para la gloria de su majestuosidad. Ahora, antes de que oremos juntos, quiero leer una palabra de Juan. Es una palabra muy conocida, la cual leeremos en Juan capítulo 15, a partir del verso 1. Aquí dice Dios el Señor y nos muestra de qué forma debemos venir a Él. Permítame decir esto, lo que escuchamos ayer, de que nosotros lleguemos a esa perfección en Jesucristo y que permanezcamos en ella. Y aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 1, dice: Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardarais mis pensamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Hasta aquí esta preciosa y santa palabra de Dios. Quiere el Señor regalarnos gracia también esta mañana para que a Él, el vivo y verdadero Dios, en Él, el único Dios, permanezcamos y vivamos para que Él nos pueda limpiar y santificar y podamos traer frutos para la honra de su nombre. Vamos a levantarnos para orar juntos. Padre Celestial, te damos las gracias por tu gracia y fidelidad, oh Dios. Te damos las gracias de que tú nos muestras gracia en el cual podemos venir juntos ante tu presencia, Señor, pues tú sabes que nosotros no queremos más nada sino a ti, el Dios único y verdadero. No tenemos ningún otro deseo de traerlo ante ti, sino solamente ese, Señor, de permanecer en ti. Pues, Señor, de ti sale toda fuerza y poder. Y nosotros queremos tomar parte de ello. Y también para que los frutos, nuestros frutos sean perfectos en ti, que podamos llegar al amor perfecto. Oh Señor Jesucristo, ayúdame a mí y ayúdanos a todos. Regálanos gracias para tener oídos y ojos abiertos y corazones abiertos para recibir todo lo que tú nos das, de que tu palabra pueda permanecer en cada uno de nosotros y traer frutos para ti, para tu honra y alabanza. Bendícenos y bendice también a aquel a través del cual tú hablarás. Y regálanos tu palabra y regala gracias para recibirla. Amén. Amén. Padre Celestial, venimos ante tu santa presencia, oh Dios, profundamente conmovidos por lo que sucede o sucedió, y sabiendo que vivimos en los últimos días, vemos que gente está convencida de sí mismo, orgullosos y soberbios, y todo lo que pertenece a ello. Pero tú tienes un remanente, una simiente divina, que apartan la mirada de la tierra y al mismo tiempo miran hacia el cielo. Señor, pedimos por todos los afectados, por todo hermano y hermana en la región allá, oh Señor, por todos los que llevan dolor y sufrimiento. Oh, amado Señor, permite que pronto termine todo problema y regresa para tomarnos al hogar. Señor, en ti nos encomendamos todo. Bendice también a nuestro hermano Hans Bauer. Oh, Señor, bendice a todos los cuales claman a ti íntimamente, Señor, los que han puesto su esperanza en ti. Tú sabes cómo eso me ha conmovido. Señor, yo he perdonado a todos, así como tú me perdonaste a mí, fiel Señor, fiel Dios. Permite que muchos más puedan venir a la cordura. Hazlos silenciosos en tu presencia y arráncalos de toda influencia destructora y asesina, y ven tú con tu espíritu sobre ellos y haz todo bien y bendícenos a nosotros también en esta mañana y sé con nosotros por tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos sentamos. Que yo hoy en esta mañana no me siento muy bien para estar parado aquí al frente. Ustedes todos lo pueden imaginar. Hay una gran diferencia de si uno se puede sentar en un culto y escuchar, o si uno tiene que pararse al frente y hablar. Y la responsabilidad, justamente en estos últimos días, de traer la palabra de Dios es tan grande que uno tiene que decir como Pablo, con temor y temblor, pero con convicción o con gran convicción, os he traído la palabra del Señor. No es una cosa sencilla. Y como escribió Santiago, que no os hagáis maestros cada uno. Y nosotros no estamos aquí para enjuiciar, pero en una oportunidad así o en una ocasión así, esto le llega a uno muy profundo hasta el corazón. Y cuánto desearía de que todas las interpretaciones, todas las doctrinas, las cuales no cuadran con la Santa Escritura, puedan ser puestas a un lado y que el pueblo de Dios se pudiera reunir ante el Señor. Nadie con su propio programa, con sus propias intenciones y doctrinas, sino cada uno en el programa de Dios, en la honra de Dios, en la voluntad de Dios, en el reino de Dios, en la iglesia de Dios, de que esa unidad divina finalmente pueda tomar lugar. Y siempre que entendemos la Santa Escritura, al final habrá una iglesia sin mancha y arrugas, sin mancha ni arrugas, como al principio, un corazón y un alma. El amor divino nos une unos con otros y con Dios. Pero la palabra que leyó el hermano Schmidt también vino a mi corazón. Yo no creo que hay una palabra más horrible que esta en toda la Santa Escritura, y quizás eso también los chocó un poco o los conmovió un poco, pero voy a leer ese verso del cual estoy hablando. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Un pámpano en el Señor, en la vid. Ningún extranjero, ni alguien que está por fuera, ninguna cizaña, ningún calumniador de Dios o negador de Dios. Un pámpano en la vid. Y eso es lo que llega al corazón. Y ustedes lo pueden leer todos una vez más. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Todo pámpano que en mí, la vid, no lleva fruto. Un pámpano en la vid, y si no trae ningún fruto divino, entonces será quitada. Un pámpano precioso al final, en ese caso, no le ha servido a nadie, o no sirve de nada, de manera que es echado al fuego y quemado. Y yo les pregunto, ¿hay alguna palabra que pueda ser peor, una expresión en la Santa Escritura que tenga un mayor peso y seriedad en sí a esta Escritura, o que esta Escritura, la cual acabamos de leer? Y eso nos lleva a pensar en dónde está realmente nuestro estado espiritual ahora. No lo que nosotros pensamos, sino cómo nos ve Dios. ¿Qué eres tú y qué soy yo a los ojos de Dios? ¿Somos pámpanos en la vid, los cuales todavía llevan vida en sí, que traen frutos? Pámpanos bendecidos por Dios, en los cuales su vida está. Y ustedes saben que la vid no trae ningún fruto, sino los pámpanos llevan los frutos. Y nosotros somos los pámpanos. Él es la vid. Nosotros, como pámpanos, llevamos los frutos de la vid. No tus frutos, o mis frutos, o nuestros frutos, sino sus frutos, los frutos del Espíritu, la vida divina que estuvo en Cristo, que es la vid. La vida que está en Él debe de estar en ti y en mí. Y todo lo demás no cuenta. No tiene ninguna validez ante Dios. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y queremos pertenecer a ese segundo grupo. Ser pámpanos, los cuales llevan frutos. Pámpanos en los cuales hay vida divina. Y aunque no haya podido venir eso a desbordarse, y sin embargo yo creo de corazón de que Dios a nosotros en Cristo nos ha introducido en la vid, y que nosotros como pámpanos entonces podemos estar en Él, la vid, y que llevamos ese deseo en nosotros de que sus frutos sean revelados. Y aquí dice: y ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, todo el secreto está relacionado a la palabra de Dios. Vosotros estáis limpios por la palabra. Vosotros habéis sido limpiados en el lavado de agua por la palabra y han recibido la circuncisión espiritual. Vosotros estáis en mí y yo os he determinado para que vayan y traigan frutos permanentes. Aquí no se trata de un conocimiento, sino que se trata de lo que Dios se ha propuesto hacer con la iglesia. Pero ¿qué sucede cuando gente que ha sido limpiada por el lavado de agua de la palabra, o sea, la palabra que Dios nos ha hablado, la cual Él ha revelado claramente y verdaderamente, y ellos entonces otra vez se van y se ensucian con toda interpretación? ¿De qué sirve un ser limpiado profundamente si uno después se ve peor de como uno se veía antes? Y si nosotros ahí pensamos o escuchamos todas esas muchas interpretaciones, entonces eso nos duele, nos rompe el corazón una vez más. Y nosotros hemos dicho aquí y allá, y lo seguiremos haciendo hasta el final, que Dios es el Dios de su palabra. Nunca Él pasará por encima de su palabra. La Santa Escritura es el testimonio completo de Jesucristo y contiene todo el completo consejo de nuestro Dios. Y en el último capítulo está escrito que el que añada algo a las palabras de la profecía de este libro, sobre él vendrán las plagas. Y es que es una cosa muy seria, la cual la gente no puede reconocer porque ellos no pueden estar tranquilos, están siempre ocupados tratando de hacer alguna cosa y no piensan o no se dan cuenta de lo que producen a través de ello. Pero el que es nacido de Dios, él permanece en Dios. Y el que permanece en Dios, él permanece en su palabra. ¿Qué fue la transgresión al principio? Fue la transgresión, el salirse del marco de la palabra de Dios. El Señor, en su gracia, en estos últimos días, nos ha regalado un puro limpiado en su palabra. Y nosotros podemos tomar esta palabra para nosotros mismos, tomarla con fe y decirnos los unos a otros que vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Yo no creo que un Pablo o un Pedro o algún hombre de Dios o profeta o el hermano Branham, sino que el Señor a esos hombres los ungió, que Él habló a través de ellos. Y a mí, el hermano William Branham y Pablo no tuvo nada que decirme, pero Dios tuvo algo que decirme a través de todos los profetas y apóstoles y a través del hermano Branham. Él tuvo mucho que decirnos y eso lo podemos discernir muy bien. Estamos agradecidos a Dios por ello. Y si aquí está escrito la palabra que os he hablado, ¿qué dijo nuestro Señor? No se preocupen por lo que dirán, pues el Espíritu de mi Padre es el que os dará las palabras que ustedes debéis hablar. Y es, dice una y otra vez, en los mensajes a las siete iglesias, dice, el que tiene oídos, escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. No lo que este hermano o aquel hermano dice, sino que ahí donde el Señor, donde Dios habla, ahí está la palabra de Dios. Y ahí donde está la palabra de Dios, hay revelación de Dios y también conocimiento de Dios. Y después dice aquí, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Este permanecer en el Señor, el permanecer en su palabra, eso lo queremos tomar en nuestros corazones y decir, oh Dios, haz que esta palabra se haga o se cumpla en mi vida. Empálmame en ti. Manténme en ti. Que tu vida a través de todas las ramas y hasta los pámpanos venga para que los frutos divinos puedan ser revelados. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y en el cual yo permanezca traerá frutos, pero sin mí no podréis hacer nada. Y nosotros lo sabemos exactamente. Cuando al principio del año, en la primavera, la vida viene al árbol. El árbol mismo no puede hacer nada, pero las raíces están en la tierra. Y viene la savia a través de las raíces hacia arriba. Y se esparce y llega hasta las ramas. Amados, debemos ser arraigados en la palabra de Dios y ser anclados, y nuestra posición en Dios y en su reino haberla tomado, y no dejarnos estar llevando de un lado a otro por cada viento de doctrina, arraigados profundamente en el Señor, fundados en Él, para que a través de la raíz la vida divina pueda venir. Cristo es la raíz de David, la estrella de la mañana. Él es el tronco y nosotros somos los pámpanos en Él. Y creemos que no nos secaremos, sino que Él, todos los que permanecen en Él una y otra vez, permite que les llegue savia y que nosotros, a través de ello, podamos traer frutos. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. El que no permanece en mí, en él ha estado, pero no ha permanecido en él. Ha sido echado afuera, quitado y quemado. ¿De qué sirvió entonces el estar en él una vez, alguna vez, y haber creído alguna vez? Tenemos que creer hasta el final. Toda palabra de Dios la debemos creer para que no seamos quitados de la vida eterna, sino que tengamos la conexión con Dios. ¿Por qué lo hemos mencionado desde el principio? ¿De qué se trata de ello? De encontrar la conexión, el acceso hacia el obrar de Dios para estar en el reino de Dios. El reino de Dios, o tener el reino de Dios. Y lo hemos dicho, el Señor lo dijo, que no se puede decir que está allá o aquí o allá, sino que está intrínseco en nosotros, y entonces es revelado de que está en nosotros y que nosotros podemos estar en ese reino. Si permaneciereis en mí y mis palabras permaneciera en vosotros, entonces pedid de lo que pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y esto yo me lo deseo a mí y a todos nosotros, los que nos apoyamos en Dios y creemos su palabra y tomamos oprobio y afrenta. Y cuando uno escucha algunas cosas, yo pienso en nuestro Señor. Él fue tan desfigurado de manera de que ni querían verlo. Él, el Redentor, el Rey de Reyes, en Isaías 53 nos es descrito como alguien al cual la gente obviaban, como alguien al cual su apariencia completamente estaba deformada, y sin embargo él fue allá para redimirte a ti y a mí, y él tomó todo para sí y dejó que hagan lo que quisieran con él. Y cuando parecía que él estaba vencido, cuando parecía que todos los demás habían tenido la victoria y que habían finalizado con él, pues justamente en ese momento, cuando viéndolo humanamente todo había terminado, Dios en Cristo regaló la victoria más poderosa sobre todo poder de Satanás, sobre la muerte, sobre el infierno, y regaló una completa redención por su gracia. Entonces, ¿por qué no podríamos nosotros creer de que el Señor en los redimidos al final una victoria divina completa puede regalar? No lo que nosotros queramos hacer, sino lo que Dios, por su gracia, según su palabra y a través de su Espíritu en nosotros y a través de nosotros puede hacer. En el verso 9 dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Y con seguridad, nuestro Señor no sonrió. Él era un hombre, fue un hombre de dolor y él se encontraba en el camino hacia Gólgota. Hay una gran diferencia entre una alegría externa o exterior y el profundo gozo en el Señor, el cual llena profundamente nuestros corazones. Para que la acogida del poder de Dios pueda tomar lugar y nosotros, por gracia, podamos florecer. Y también lo que leímos hace un momento, de que podamos entonces pedir en lo que queramos y nos será dado. Sabemos que una petición debe de estar en la voluntad de Dios, según la palabra de Dios. Y así como, y si es así, Dios la escuchará y regalará gracia para darnos aquello por el cual nosotros pidamos. Nuestro gozo debe de ser perfecto en nuestro Dios. Lo que todavía no es, está quizás a punto de ser revelado. En el Señor también fue un camino, una evolución, pero cuando entonces Él murió y fue sepultado y bajó al infierno, y cuando Él resucitó al tercer día, entonces el gozo no solamente estaba en Él, sino también en todos aquellos los cuales lo vieron a Él después de su resurrección y lo escucharon. Ellos se alegraron, así está escrito, de que vieron al Señor. Amados, hay un gozo profundo y divino, el cual nadie nos puede quitar y que no depende de vida o muerte, ni tampoco de circunstancias, sino que nos ha sido regalado por Dios. Un gozo en el Señor, que es nuestra fortaleza. Y yo quiero regresar a Efesios 1 y leer un poco más ahí de ayer, de lo que leímos ayer en la noche. Aquí dice a partir del verso el 9, que ya habíamos leído, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así, las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Esta palabra debe también llegar a nuestros corazones, no solamente hechos creyentes, sino como el hermano Branham en la predicación enfatizó, de que Dios a los creyentes le da la respuesta, y que eso no es solamente una unción que nos hace capaces de hacer algo espiritualmente, sino que tiene que ser un sello de Dios, un sellado con el Espíritu Santo. Y esa es la gran diferencia, la cual nosotros tomamos con seriedad, en especial en este tiempo. Millones se alaban de haber recibido el Espíritu de Dios y ser ungidos con el Espíritu Santo, pero la pregunta es, ¿quién ha sido sellado? ¿Quién ha recibido o ha tomado la palabra de Dios como la única verdad pura y no ha añadido nada a ello? Porque así como la palabra ha salido del Espíritu, así el Espíritu viene en aquellos los que han tomado esa palabra de Dios para sí o en sí. Y el profeta Isaías dice, para sellar la palabra en el corazón de los discípulos. Se trata de la palabra la cual en ti y en mí debe estar, no solamente alrededor de ti, alrededor de mí, pues entonces sería solamente una unción la cual pudiera venir sobre nosotros, igual como ha venido sobre otros y seguirá viniendo. Pero cuando la palabra de Dios, que viene del Espíritu de Dios, y que es revelada por el Espíritu de Dios, cuando es plantada en tu corazón y en mi corazón, entonces el Espíritu de Dios viene para sellarte a ti y a mí según la palabra que hemos recibido. Y esa es la conexión con Dios y ese es el sello de Dios. De otra forma, como ya lo hemos dicho, es solamente una unción. Y al final, entonces, no sirve de nada. Y lo máximo que pudiéramos decir es, Señor, no hicimos esto y lo otro en tu nombre. Y el Señor nos tendrá que decir, apartados de mí, hacedores de maldad, pues no los conozco. Pero no, se trata de mucho más. Se trata de una obra de Dios de todos los que puedan pararse ante Dios y se pararán. Y para hablar con Juan 15, todo pámpano que trae fruto en él es renovada y él permite que le llegue más savia para que pueda traer más fruto. Y entonces somos guiados de claridad en claridad y de gloria en gloria. Si nosotros somos introducidos a ese programa divino, como está escrito, que en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Si ustedes supieran cuántos no creen en la predestinación, entonces ustedes se asombrarían. ¿Cómo nosotros, si no creemos en la predestinación, entonces cómo podremos ser introducidos al consejo predestinado de Dios? Incluso de nuestro Señor está escrito que Él había sido predestinado para ello. Y quizás algunos, o por algunos los cuales no conocen esto mucho, quizás lo debamos leer aquí en Hechos de los Apóstoles 2, a partir del verso 22, dice, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual, mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea con corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. Oh, cuán maravillosas son todas las palabras de Dios. Y si nosotros leemos en Juan 17, nuestro Señor ora y dice, glorifícame con la gloria que tuve en ti antes de la fundación del mundo, antes de que hubiera el cielo y la tierra, antes de que algo existiera. Dios desde la eternidad ya hizo ese consejo en Jesucristo su Hijo, o de resumir todo en Jesucristo su Hijo, y a través de Él también hacernos a nosotros sus hijos. Y aquí hemos leído que en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Nada es por casualidad. Todo ha sido guiado y determinado por Dios. Y nosotros creemos que Él nos ha predestinado para ello, para escuchar en estos días su palabra. Nos ha predestinado para creerle a Él y ser introducidos a su reino y recibir su palabra. Así como nosotros podemos creer de que hemos sido predestinados para ello. Entonces vamos a creer de que esa predestinación divina, que también a ello pertenece el sellado de Dios, o el sello de Dios, que el Espíritu Santo, el cual ha dado la palabra y la ha revelado y descubierto, de que Él viene sobre nosotros y que nosotros entonces, por el mismo Espíritu, el cual estuvo sobre todos los profetas y también sobre nuestro Señor y sobre los apóstoles, reposó, que ese Espíritu de Dios no solamente pueda dar testimonio de que somos hijos de Dios, sino que Él, el sello de Dios, lo pudo poner sobre todos los que son pertenencia de Dios o le pertenecen a Dios. Y también sobre ello habló el hermano Branham e hizo una comparación de cómo un sello es puesto después de que todo fue ordenado y controlado. Y el inspector viene y dice, así está todo correcto. Y entonces un sello es puesto. Y no puede ser abierto antes hasta que la cosa llegue al sitio determinado. Gente, los cuales han sido sellados con el Espíritu Santo, ellos no se van hoy y vienen mañana de regreso, sino que permanecen en Dios para siempre. Lo que la gente hace es pasajero, es temporal. La gente cambia todo el tiempo sus pensamientos. Hoy tienen la convicción 100% de una cosa y es 100% correcto. Y mañana tienen 100% la convicción de que no fue correcto. Pero Dios no es un hombre o un humano el cual cambie sus pensamientos, sino que Él ya ha tomado una decisión definitiva y eso Él la cumple. Y bienaventurado aquel que pueda creer de corazón que ha sido determinado para ello desde en anticipado. Y Dios nos ha manifestado el camino de vida. Y también a nosotros la muerte no nos puede detener. Nuestro Señor venció todo. Y con Él estaremos en la eternidad, en la gloria. Y miraremos aquello lo que hemos creído aquí y quizás más que eso. Porque aquello lo que decimos creer aquí es poco en comparación con la gloria, la cual nos será revelada. En el verso 12 dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Precioso corazón, ¿dónde o sobre qué has puesto tú tu esperanza? Sobre una persona, entonces serás avergonzado. Pero si has puesto tu esperanza en la gracia de Dios, en el Señor tu Salvador, entonces no serás avergonzado o defraudado. Porque así está escrito, que nadie será avergonzado de aquellos los que confían en el Señor. Entonces, predestinados según su decisión, y hemos puesto nuestra esperanza en Él, y entonces después viene esta expresión tan tremendo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Como dijimos hace un momento, esa es la gran diferencia entre unción y sellado. La unción viene sobre todos, el sello viene solamente sobre los predestinados, sobre los escogidos, sobre aquellos los cuales tomarán parte de la primera resurrección, los cuales puedan creer de corazón que han sido predestinados para ello por Dios, para mirar su gloria. Créanlo hoy, de todo corazón. No sean insensatos de una forma innecesaria. Nadie piense para sí, yo debo reclamar esto para mí también. ¿Por qué no? Yo quiero todo lo que Dios ha pensado para mí, tomarlo con fe y reclamarlo con fe por mí o para mí. Hasta el verso de Juan, de primera de Juan 3:3, de que seremos iguales a Él. Todavía no ha sido revelado lo que seremos una vez. Pero cuando sea revelado, entonces seremos iguales a Él. Para mí, por un lado, viéndolo humanamente, increíble. Pero, ¿qué tiene que ver una observación humana con el reino de Dios y con cosas divinas? Dejemos lo terrenal para todo el campo terrenal y lo divino para el campo divino o espiritual. Creamos todo lo que Dios nos ha dicho y nos será dado. Debemos acostumbrarnos a ello, de que lo humano lo dejemos en el campo humano y lo divino en el campo divino. ¿Es esto difícil de creer para ustedes? De que Dios tiene el poder para transformarnos y que nosotros una vez entonces seamos transformados a la imagen de Jesucristo, el Hijo de Dios, y así apareceremos ante su trono. Yo les digo, la sorpresa cuando seamos tomados de este cuerpo despreciable y entremos en ese cuerpo de gloria, eso será, esa sorpresa será muy grande. Habrá que vivirlo una vez para saber lo que significa. Todas estas cosas son realidades divinas, son realidades y serán reveladas en nosotros, así como Dios lo ha dicho en su palabra. Y eso lo queremos tomar en nuestros corazones y dar y honrar al Señor con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y ustedes saben lo que está escrito, que el que no cree en Dios lo hace a él mentiroso. Y esto no se cumple en ninguno de nosotros, que hagamos a Dios mentiroso. No, nosotros creemos lo que Él ha dicho y creemos que su palabra es la verdad y que hemos recibido y tomado su verdad y que nos ha hecho libres y que hemos sido limpiados en el lavado de agua por la palabra, limpiados en la sangre del Cordero y que somos una propiedad de Dios por el tiempo y la eternidad y que hemos sido predestinados según su consejo para ser una parte de su reino o de la iglesia del Dios vivo. Quiera el Señor así como hemos recibido su palabra con fe, el evangelio del reino y también sobre ello hemos hablado de Mateo 24, verso 14, donde dice que el evangelio del reino debe ser predicado a todos los pueblos como testimonio. No solamente un evangelio, sino el evangelio. Es que todo el cual contiene todo lo que pertenece al reino de Dios. Y nosotros creemos que eso sucede en estos días y que seguirá sucediendo. Que al evangelio eterno válido, eternamente válido, no se le puede añadir más, pero tampoco se le puede quitar algo. Quiera Dios hacer gente de nosotros que creen en Él, que confían en Él y que se ponen a su disposición. En Él, la vid, son pámpanos vivos que llevan sus frutos y anuncian su palabra, gente en los cuales su poder poderosamente puede o puede hacerse poderosamente a poderoso, y no solamente puede, sino que será poderoso. Nuestro Señor fue predestinado para sufrir, para morir, y nosotros somos predestinados para que a través de su sufrimiento y muerte seamos hechos hijos e hijas de Dios. Piensen en eso. Él fue predestinado para sufrir, predestinado para morir, y tú has sido predestinado para vivir y para estar en la gloria con Él. Oh, qué diferencia son esos papeles y las tareas. Pero gracias a nuestro Dios, el cual nos vio con misericordia, a ti y a mí, nosotros debíamos ser determinados para sufrir y para morir. Y déjenme decirles esto. Nosotros estábamos condenados a la muerte, pero Él tomó nuestra posición, nuestro lugar, y pagó el precio. Y cuando nosotros leíamos estas palabras, me llegaron simplemente a mi corazón de que Él había sido predestinado para ello, para sufrir. Y no solamente para la gloria, sino que, como está escrito aquí, a ese hombre, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Él fue dado para sufrir, para sobrellevar todo y para morir, pero todo esto sucedió por un objeto grande y eterno, para redimirte a ti y a mí. Y como hemos mencionado frecuentemente, Él bajó al infierno para que nosotros podamos ir al cielo. Y aquí dice, el cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ello. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y cómo la vida podía ser retenida por la muerte? La vida devoró la muerte. Muerte, ¿dónde está tu aguijón? Infierno, ¿dónde está tu victoria? Gracias a Dios que nos ha dado la victoria en Jesucristo nuestro Señor. Son realidades divinas. Hemos sido redimidos. La muerte ha sido vencida. El infierno también. Hemos sido determinados para ser hijos e hijas de Dios. Y esto por toda la eternidad. Y también esto me ha movido y me vino a mi corazón. Porque no dejarás mi alma en el Hades. Y después dice, me llenarás de gozo con tu presencia. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Aleluya. En el medio de la muerte, me hiciste conocer el camino de la vida. Amados, como Pablo dijo, si nosotros con Él morimos, con Él entonces viviremos también. Debemos en el medio de la muerte reconocer que ese es el camino de la vida. En el medio de nuestra muerte vemos o vivimos que hemos sido puestos en el camino hacia la vida. Quiera Dios el Señor todas estas preciosas palabras ponerlas en nuestros corazones, de manera de que en nosotros y nosotros en Él estemos unidos, arraigados, de que la palabra de Dios se pueda ser una parte firme y fuerte y que no pueda ser desatada nunca o quitada nunca. Y para ello hemos sido determinados. Si permanecieran mis palabras en vosotros y ustedes en mí, preciosos hijos de Dios, el pueblo del Señor es determinada para que la palabra de Dios permanezca en nosotros. Como ayer en la noche mencioné, todos los que están en el reino de Dios, ellos estuvieron ahí porque la palabra que estaba unida al reino de Dios, ellos lo llevaron en sí. ¿Hubiésemos nosotros alguna vez escuchado algo de Juan si él no hubiese sido predestinado para que a través de él la palabra de Dios se cumpliera? Y de todos los demás, nosotros no somos solamente espectadores en el reino de Dios, sino que tomamos parte de todo lo que Dios hace. Quiere el Señor manifestarnos el camino de la vida o a la vida, de manera de que nosotros seamos llenos de gozo ante su presencia. Dios nos bendiga a todos. Amén. Vamos a levantarnos. Así como estoy, así debe ser. No es mi poder, sino tú solamente. Tu sangre me limpia. De todo pecado, oh Cordero de Dios, aquí vengo, aquí vengo. Así como estoy, así debe ser. No es mi poder, sino tú solamente. Tu sangre me limpia de todo pecado. Oh Cordero de Dios, aquí vengo, o aquí estoy. Vamos a inclinar nuestros rostros y permanecer en oración en silencio ante Dios. Quizás hay alguien al cual el Señor le haya hablado. Precioso corazón, Él llama. Él te está llamando. Él te está llamando hoy. Y todo aquel que escucha su voz, no endurezca su corazón. Queremos abrirnos y decir: Señor, tú fuiste predestinado para ello, para andar el camino de sufrimiento hasta la cruz, y nos predestinaste para mirar a tu gloria. ¿Y quién puede entenderlo? ¿Quién puede entender el amor de Dios? Todo sucedió por mí y por ti. Tomen la oferta de gracia de Dios. Si Él pudiera haber ofrecido algo más, Él lo hubiese hecho. Pero Él todo lo puso en reconciliarnos con Él y de hacer camino de regreso hacia su gloria. Y Él lo ha hecho. Pero el andar el camino, por el camino, lo debe hacer cada uno. Y para ello el Señor nos llama hoy. Mientras mantenemos nuestros rostros inclinados y permanecemos en oración, quiero preguntar si hay alguien aquí el cual quiera encomendar su vida a Dios. Levante sus manos donde están. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Hay alguien más? Muchas gracias. El Señor los bendiga. Padre celestial, venimos a tu presencia como un pueblo sediento o necesitado, como gente las cuales no tienen ninguna posibilidad de venir a ti si tú no hubieses venido a nosotros. Oh Señor, si tú desde el cielo no hubieses venido aquí a la tierra, entonces nadie de esta tierra hubiese podido ir al cielo. Fiel Dios, en el medio de la muerte, el camino de la vida nos ha sido mostrado. Gracias por ellos de corazón. Oh, gran Dios, cuán maravilloso eres. Oh, el amor de Dios tan grande y libre desde la antigüedad, o tan antiguo, pero siempre nuevo. Señor, salva a los perdidos, sana a los enfermos, desata a los cautivos, confirma tu palabra como verdad en nosotros y a través de nosotros. Y encomendamos a ti todos los que han levantado sus manos hacia ti. Tú sabes lo que los mueve. También aquellos los cuales ya han venido a ti, habían venido a ti. Señor, míralos o atráelos más cerca hacia ti, hacia tu cruz, y llénanos y cúbrenos de tu amor, de manera que estemos escondidos y nos sintamos bien ante tu presencia. Oh Señor, mi Dios, juntos te pedimos que seas misericordioso con nosotros y que perdones, salves, sanes y que corones con gracia y misericordia. Señor, también te pedimos por el verdadero sello por tu Espíritu. Oh Señor, que llegue la hora en la cual sea revelado que tú vienes sobre la gente, los que han recibido tu palabra. Oh, que la diferencia sea revelada entre aquellos los que creen tu palabra o aquellos los que creen las interpretaciones. Señor, perseveramos en ti. Oh, yo quiero en aquel día haber podido traerte algunas almas, las cuales a través del Evangelio hayan venido hacia ti. Señor, te pedimos juntos. Sé misericordioso con nosotros. Y si está en tu voluntad, regala una vez más un poderoso obrar de tu Espíritu que pase por encima de todo nuestro entendimiento, acompañado por tu amor divino, el cual nos conmueve a todos. Señor, te pedimos, bendice a todos los que están en problemas, todos los que han escrito, todos los que tienen peticiones. Oh, te pedimos, sé misericordioso, está cerca de tu pueblo y estira tus brazos, tus manos perforadas y bendícelos. Salvador, te encomiendo a ti todo hermano y a toda hermana. Yo los llevo en mis corazones, en mi corazón. Oh, gran Dios, quiera tú el galardón de tu dolor ser, producir una gran cosecha de almas que entren en tu reino. Para ti todo es posible y creemos que tú lo harás. y todos los que ya son de tu propiedad, quieras tú mantenerlos como pámpanos en ti, la vid, oh Dios. Purifícanos para que podamos traer más frutos y no nos quites y no nos eches. Oh Señor, llénanos, atraviésanos o penétranos. Lo pedimos, fiel Maestro, tú estás cerca de nosotros. Tú eres un gran y maravilloso Dios. Gracias a ti, oh Cordero de Dios, por el camino hacia Gólgata y por la redención por tu sangre, por la justificación y por todo lo que tú has regalado. Señor, agradecidos queremos hoy tomarlo con fe, que culminado es. Hemos sido redimidos, somos de tu propiedad y nos has predestinado para ello, para mirar tu gloria. Quítanos de la tierra. Oh Señor, haz algo en nosotros todo por tu gracia. Adoración, honra y alabanza sea a ti. Oh Dios, fiel Dios, te damos las gracias de todo corazón por tu preciosa y santa palabra, por las bendiciones que hemos recibido en esta mañana nuevamente. Y te pedimos también al mismo tiempo, quieras tú estar con nosotros, también en el bautismo. Quieras tú bendecir a aquellos los que se van a bautizar. Señor, tú llamas, tú atraes. Nuestro esfuerzo es muy débil, pero todavía estamos en tiempo de gracia y podemos venir todavía a ti. Todavía tú tienes tus brazos extendidos y llamas a todos. Tú no quieres que la gente se pierda. Tú has enviado tu palabra en nuestros días y nos haces vivos y salvas y sanas. A tu honra sea honrado. Ahora te pedimos, sé misericordioso con nosotros también durante el bautismo. En el nombre de Jesús. Amén.